Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque otra vez nos concede estar aquí en este lugar que nos sigue prestando hasta el día de hoy por su gracia, por su misericordia. Y gracias damos por los invitados que están con nosotros, algunos por primera vez, otros están regresando otra vez. Damos muchas gracias. Dios les bendiga a todos ustedes, a todas ustedes. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima vez, ¿eh? Esperamos, es nuestro gozo y yo creo que Dios también lo quiere y la iglesia lo quiere. Decimos ¿cómo?
Amén.
¿No cómo?
Amén.
Eso, para que vean que tenemos ganas de que vuelvan aquí con nosotros. Bueno, estamos estudiando en la Biblia, en el Evangelio de Juan, si lo quieren tener listo. El Evangelio de Juan, estamos viendo los milagros que ahí se mencionan detalladamente y el mensaje que podemos aprender de esos milagros. ¿Y saben qué? ¿Cuántos creen que vienen? Vienen 7 milagros detallados y ya vimos 7. Hemos estudiado ya 7 de los milagros que están detallados en el Evangelio de Juan. Aunque Jesús no hizo 7 milagros, hizo muchos milagros más. Muchos más. ¿Cuántos? No lo sabemos. El mismo Evangelio de Juan nos dice ya casi al final este versículo, en Juan 20, versículo 30, dice así, Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo muchas más, y en otra parte dice que si se escribieran todas las cosas que hizo, no cabrían en ningún libro. No cabrían. Así que no sabemos cuántos milagros hizo el Señor Jesús. No sabemos a cuántas personas sanó el Señor Jesús, ni de qué cosas las sanó. ¿Cuántos leprosos habrá limpiado? ¿Cuántos ciegos había hecho ver? ¿Cuántos sordos habrá hecho oír? ¿Cuántos cojos o paralíticos habrá hecho que caminaran otra vez? ¿Cuántos sordos, mudos, etcétera? ¿Cuántos endemoniados habrá librado? ¿Cuántas veces habrá alterado las leyes de la naturaleza o las leyes que Dios ha dado a la naturaleza? No sabemos todas las ocasiones. Pero Juan, de todos esos milagros, escogió algunos, los más extraordinarios quizá, los que no podían, digamos, que se pensara que fueran un fraude, que fueran un engaño, por las evidencias físicas que se demostraban públicamente y que no se podía decir que fuera otra cosa. Milagros que la ciencia no puede explicar, que son imposible para la ciencia, aún en nuestros días, ya no digamos la de hace 2000 años. Vamos a repasar rápidamente estos 7 milagros que hemos estado estudiando. Primero de ellos fue el agua convertida en vino, el agua convertida en el jugo de la uva. Esto viene en Juan capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Cuando vimos este milagro, estudiamos que sí se podría, algún químico de nuestro tiempo, del jugo de la uva sacar agua, porque ese es uno de los componentes que tiene el jugo de la uva, el agua. Pero al revés, es imposible. Del agua obtener el vino no se puede. ¿Por qué? Porque el fruto de la vid tiene muchas sustancias, muchos elementos que no se encuentran en el agua, y mencioné algunos de ellos en aquella ocasión. Contiene, además de agua, contiene zinc, proteínas, hidratos de carbono, potasio, sodio, fibra, fósforo, calcio, magnesio, hierro y varias vitaminas. ¿Y de dónde va a salir eso? ¿Del simple H2O? Es imposible, químicamente es imposible, pero Jesús lo hizo. Después también vimos el segundo milagro, la sanidad para el hijo del oficial de un rey. En Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54, la sanidad. Esta sanidad no fue una sanidad común y corriente. Se trató de una sanidad, digamos, ahora que estamos tan acostumbrados a las cuestiones electrónicas, una sanidad a control remoto, ¿verdad? A distancia. Así como yo, por ejemplo, de aquí con el control remoto puedo apagar este aire acondicionado o lo podemos volver a encender. Pero Jesús sanó a una persona enferma, no a unos metros de distancia, sino a kilómetros, a por lo menos 30 kilómetros de distancia. Él se encontraba en Caná de Galilea, donde precisamente convirtió el agua en vino, y el enfermo al que le pidieron que lo sanara estaba en otra ciudad a 30 kilómetros de distancia, en Capernaum. Y Jesús lanzó una palabra de poder y autoridad y sanidad y llegó hasta allá y el enfermo fue sanado. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de nuestra ciencia que poseemos el día de hoy. Y la ciencia que poseemos el día de hoy no nos asombra que a distancia hagamos cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes traen algún celular que lo debió haber apagado, y espero que sí, y si no, les recuerdo para que lo apaguen o le bajen, le quiten el volumen, lo pongan en silencio, y podemos comunicarnos con alguien. ¿Esto sabe de dónde viene? Viene de un inventor italiano llamado, de apellido Marconi. En el año de 1895, Marconi desarrolló, más bien patentó el invento que hizo de la comunicación inalámbrica, es decir, la posibilidad de que una persona hable con otra persona a distancia sin cables, sino a través de el aire se envía la señal de audio modulada. Él, en ese invento que hizo en aquel año 1895 después de Cristo, él logró transmitir una distancia de 2.5 kilómetros. 2.5 kilómetros. La ciencia del año 1895 después de Cristo logró transmitir una señal para que se escuchara de aquí a 2.5 kilómetros. Jesús, 1800 años antes, envió una palabra de poder y de sanidad 12 veces esa distancia, o sea, 30 kilómetros, y el enfermo fue sanado. Hasta el día de hoy, ningún Marconi ni ninguna otra persona ha podido inventar un equipo que envíe una señal de salud y se sane una persona ni siquiera a unos centímetros de distancia. Pero Jesús lo hizo, algo que hasta el día de hoy es imposible. Número 3, el milagro que vimos es la sanidad de un paralítico. En Juan 5, versículo 1 al 18. Aquí tuvimos el caso de un hombre que tenía 38 años enfermo, paralítico. Y estaba ahí junto al estanque, ¿se acuerdan cómo se llamaba el estanque? Empieza con B, B de vaca chica, o sea, becerra, Betesda, Betesda. Ahí en el estanque estaba este hombre que tenía 38 años paralítico. Y Jesús solamente con una orden verbal, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre en ese momento se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. Eso para la medicina de nuestro tiempo en el siglo XXI aún es imposible. No hay médico, clínica u hospital que pueda sanar así, de esa manera tan inmediata, a una persona que haya estado paralítica desde 38 años. Ni mucho menos que inmediatamente su sistema musculoesquelético pueda hacerlo que camine. Cuando llegan a hacer que una persona camine después de algún tiempo, a veces inclusive unos pocos meses, se requiere de una terapia, ¿verdad?, larga para recuperar el movimiento, y este hombre lo recuperó instantáneamente. Para nosotros el día de hoy médicamente es imposible. Jesús lo hizo hace 2000 años con este paralítico. Número 4, la multiplicación de la comida. Jesús, dice la Biblia ahí en Juan 6 del 1 al 14, que él bendijo el lonche de un niño, oró bendiciendo el lonche de un niño y después lo dio a sus discípulos y dijo, repártanlo entre toda esta gente. Y era una multitud. Y solamente se contaron a los hombres y eran 5,000. Y faltó contar a las mujeres y a los niños. Y se repartió ese lonche de un solo lonche de un niño, se repartió entre toda esa multitud y les alcanzó para que comieran todos y repitieran si quisieran y todavía sobró. Esto es algo absolutamente extraordinario. No tiene explicación científica. No se puede hacer. Pero Jesús lo hizo. Número 5, caminar sobre el mar. En Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. ¿Se acuerdan? Ya está más cerquita. Estamos refrescando la memoria de lo que estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan, estos milagros. Aquí tenemos a los discípulos que habían partido en una barca por el mar de Galilea y después de haber avanzado cierta distancia, se desató una tormenta, ¿se acuerdan? Dios, ¿se acuerdan? Porque lo estudiamos, no porque estuvimos allí. Pero se desata la tormenta y ellos empiezan a desesperarse porque no pueden avanzar y temían por su vida, pensaban que ya se iban a quedar ahí sepultados en esa tumba líquida y de pronto aparece a la distancia Jesús y se empieza a acercar hacia ellos. Pero saben, no venía en otra barca, venía caminando sobre el mar. Venía caminando sobre el mar. Y cuando llega, sube a la barca y al momento de subir en la barca, la tormenta desaparece. Y ellos llegan a la otra orilla, inmediatamente. Aquí ocurrieron esos tres milagros, pero el más asombroso, digamos, fue que caminó sobre el mar. ¿Por qué es asombroso? Bueno, aquí tenemos muy cerquita la playa, inténtenlo. O el río Pánuco, o la laguna, ¿verdad? Del Chairelo, ya. O la que está ahí por el, ¿cómo se llama? La del Carpintero, ¿verdad? Cualquiera de ellas. La ciencia de la física nos dice que las moléculas del agua están unidas unas a otras por una fuerza que se llama fuerza de cohesión. Una fuerza de cohesión las mantiene juntas. Y esa fuerza de cohesión en la superficie del agua se conoce con el nombre de tensión superficial. Tensión, los que estudiaron por ahí física en bachillerato, quizás se acuerden. La fuerza necesaria para vencer la tensión superficial de la superficie del agua, dice la física, es de 72 dinas por centímetro. Si ejercemos una fuerza superior a esas 72 dinas, entonces podemos atravesar la superficie del agua. Ahora, ¿un cuerpo humano será una fuerza mayor a 72 dinas? Pues nos suena raro la unidad de dinas, ¿verdad? Para muchos, que es la unidad que no utilizamos, pero pasémosla a kilómetros, a kilogramos. Un kilogramo equivale a 980,000 dinas, un solo kilogramo. ¿Cuánto quieren que pese Jesús? Yo le puse delgado, unos 70 kilos. Puede ser más, ¿eh? 80, no sé. Pero tan solo 70 kilos que hubiera pesado ya serían 68.6 millones de dinas, que es una cantidad de fuerza enorme que fácilmente rebasa la tensión superficial del agua que dice la física. Y una persona es imposible físicamente, matemáticamente, es imposible que se pueda caminar sobre el agua. Y yo creo que sí me lo creen, ¿verdad? Algunos de ustedes que se haya ido a la playa, empezamos a caminar y nos vamos hundiendo. Pero Jesús hizo algo que era imposible físicamente. Caminó sobre el mar. Ese fue el quinto de los milagros que menciona Juan. Repito, no son todos, son de los que puso Juan en su evangelio. Pasamos al número 6, vista para un hombre ciego. Aquí tenemos un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. Jesús caminando se encuentra con un hombre que había estado ciego, un hombre adulto que era ciego desde su nacimiento. ¿Y qué hizo? escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y luego se lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y él fue, se lavó y regresó viendo por primera vez en su vida. Regresó viendo perfectamente por primera vez en su vida. Esto, hermanos y hermanas, en la ciencia de nuestro tiempo, con todo el conocimiento científico y con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, no puede ser posible el día de hoy que a un hombre adulto que haya nacido ciego se le devuelva la vista de una manera instantánea como lo hizo Jesús. Él hizo lo imposible, lo hizo posible. Y por último, el último milagro que lo vimos el domingo pasado, ya les dije cuál era. A ver si se acordaban del domingo pasado. Hablamos del séptimo milagro, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. En este milagro vimos un hombre que había muerto 4 días antes, ¿recuerdan? 4 días antes ya estaba sepultado, ¿desde cuándo? Y ya estaba su cuerpo en descomposición. Y sin embargo, él dio una orden, ¿verdad? Y ese cuerpo se levantó de la muerte y volvió a tener vida y era un cuerpo otra vez normal, en perfecto estado de salud física y mental. Y esto es sorprendente. Aún es sorprendente para nuestro tiempo en el siglo XXI. Los que conocen algo de medicina saben que los médicos el día de hoy han podido revivir a una persona cuyo corazón se ha detenido. Lo reviven, sí, pero solamente que tenga unos pocos minutos de haberse detenido el corazón. No más de 4 minutos, porque entonces ya tiene un daño que ya no tiene caso revivirlo. Cuando los han revivido, algunas ocasiones la persona queda con dificultades para hablar o queda con dificultades para moverse, caminar o algo así. O repito, cuando es más tiempo, queda con un daño cerebral total que es como si fuera un vegetal, total vegetal. Así que se muere una persona, un paro cardíaco, le ponen su desfibrilador, lo recuperan antes de 4 minutos y lo logran hacer revivir y con suerte no tenga ningún daño, sino tiene algún daño cerebral. Pero Jesús revivió a una persona muerta no de hace 4 minutos, sino de hace 4 días. 4 días. ¿Cuántos son 4 días? Son 5,760 minutos. O sea, 1,440 veces 4 minutos. Para que me entiendan, ¿verdad? Que sí me entendieron mejor. 1,440 veces más el tiempo que la ciencia el día de hoy puede revivir a una persona que se haya muerto. Y lo hizo. Con toda razón, él dijo, y es verdad, dijo aquellas palabras que leíamos el domingo pasado, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo repetimos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Verdad? Y lo dijo porque era absolutamente la verdad. Demostró tener poder sobre la muerte, demostró tener poder sobre la vida de este hombre, Lázaro. Bueno, ya lo repasamos, ahora vamos a estudiar esto. Milagros auténticos, milagros auténticos. Hemos visto entonces que Jesús hizo milagros tremendos, pero milagros que no podían, que no podían ser como un engaño, ¿no? No se prestaban para hacer un engaño, un fraude, como a veces en algunas ocasiones sucede. Él, por ejemplo, sanó enfermedades, pero enfermedades evidentes. Si vemos a una persona con sus piernas tullidas, cortas y todo ahí tirado en el suelo y de repente se le estiran las piernas, crece y empieza a caminar, ¡ah, caray! No podemos decir que fue un fraude. Y él puso a caminar a personas así, cojos, paralíticos, cuadripléjicos. Porque no se trataba, repito, de milagros, por ejemplo, que alguien dijera, ¡ay, me duele la cabeza, Señor! Y el Señor vino, me tocó la cabeza y se me quitó el dolor. ¡Ah, ya no me duele! ¡Milagro, milagro! Pudiera ser que sea cierto, pudiera ser que esté diciendo mentiras que le dolía la cabeza. O me duele la espalda, tengo un dolor de espalda muy fuerte. ¡Oh, Señor vino, me tocó la espalda y se me quitó el dolor! Pues a lo mejor. O me duelen los pies y el Señor y vino, me tocó los pies y ¡zas! Ahora ya no me duelen los pies. O tengo gastritis, ahorita tengo una gastritis tremenda. Señor puso su mano sobre mi estómago y se me quitó la gastritis. No hizo ese tipo, o no se mencionan ese tipo de milagros aquí en el Evangelio de Juan. Milagros que se pueden prestar, repito, a un engaño. Porque ¿quién sabe si de veras tengo gastritis o no tengo gastritis? No me pueden ver, ¿verdad? ¿Quién sabe si de veras me está doliendo la cabeza o la espalda o las rodillas o lo que sea? No hizo milagros visibles, realmente extraordinarios, imposibles de que sean un fraude. Imposible. Ahora, estamos hablando de milagros como los que mencioné ahorita, científicamente imposibles. Caminar en el mar, convertir el agua en vino. No se puede eso. Transmitir una señal de sanidad a 30 kilómetros de distancia. No hay manera de hacerlo con toda nuestra ciencia el día de hoy. Jesús lo hizo. Esos son los milagros que se mencionan. Bueno, pero ¿y realmente Jesús habrá hecho esos milagros? De veras los hizo? ¿Cómo sabemos que realmente Él hizo esos milagros? Yo les propongo dos razones por las cuales creemos que sí hizo esos milagros. La primera razón, en primerísimo lugar, por fe. Por fe creemos que Él lo hizo, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes estuvo allí? No. Lo creemos por fe. En el Nuevo Testamento dice Hebreos 11:1 que la fe es la convicción de lo que no se ve. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener convicción de algo que no hemos visto, eso se llama fe. Y pone como ejemplo el mismo Hebreos, como ejemplo de fe, el creer en la creación. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Lo creen? Dice la Biblia, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ninguno de nosotros estuvo allí cuando Dios creó los cielos y la tierra. No lo vimos, pero lo creemos. Creemos que Dios hizo los cielos y la tierra, aunque no estuvimos ahí. ¿Por qué lo creemos? Por fe. Y a veces la ciencia nos critica porque creemos cosas que no hemos visto. Y lo que pasa es que los científicos son unos hipócritas, porque ellos también creen lo que no han visto. Por ejemplo, ellos dicen que las cosas se crearon en una explosión que se llama el Big Bang. ¿Cuál de esos científicos estuvo cuando ocurrió el Big Bang? Ninguno, pero lo creen. ¿Por qué? Por fe. Lo creen por fe, aunque no lo quieren reconocer. Es fe. Bueno, ¿y cómo es que tenemos fe? Algunos tenemos fe, creemos que Dios hizo los cielos y la tierra, creemos lo que dice la palabra de Dios, otros no lo creen. ¿Cómo es que nosotros tenemos fe y otros no tienen fe? La Biblia nos dice que tenemos fe porque Dios nos dio esa fe. Es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, que hemos leído muchas veces, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios la fe. El que lo creamos es algo que Dios nos dio. Bueno, esa es una razón por fe, y quiero poner otra razón más, que no es la fe, es por razones históricas. Por razones históricas. Miren, lo he dicho otras veces, lo repito, Jesús no hizo nada, absolutamente nada de lo que otros hombres han hecho, por lo cual se han destacado y han pasado a la historia y los recordamos y los homenajeamos y, en fin, etcétera, etcétera. Jesús no hizo nada, repito, de lo que otros hombres han hecho, por lo cual se han pasado, han alcanzado la fama, han alcanzado reconocimiento y les recordamos, a pesar de que hayan muerto ya hace muchos años, nos acordamos de esos hombres por las cosas que hicieron. Jesús no hizo nada de lo que esos hombres hicieron. Por ejemplo, Jesús no escribió ningún libro. Un maravilloso libro como el Quijote de la Mancha, que escribió ¿quién? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Jesús no escribió. ¿Por qué recordamos a Miguel de Cervantes Saavedra? Porque escribió el Quijote de la Mancha. Jesús no escribió ningún libro. ¿Ok? Tampoco pintó ningún cuadro extraordinario, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que pintó la Mona Lisa, ¿verdad? Ni algún Rembrandt, ni Rafael, ni ninguno de esos pintores famosos. No lo recordamos porque no pintó nada Jesús. Tampoco Jesús hizo algún desarrollo científico, como tantos científicos que ha habido y sigue habiendo. Un Faraday, un Newton, un Fermi y nuestro Molina que tenemos aquí, premio Nobel de Química. Jesús no hizo nada de avance científico, nada por lo cual lo estemos recordando o recordamos a otras personas. Él no hizo ninguna escultura maravillosa como Miguel Ángel, ¿verdad? Él no inventó nada como ese inventor Tomás Alva Edison, que inventó muchas cosas, la más conocida, el foco incandescente, por ejemplo. Y por cierto, batalló mucho, ¿eh? Para los que piensan que las cosas se hacen luego, hizo más de 1,000 intentos antes de que le saliera. Bueno, Jesús no hizo nada de eso. No escribió, no pintó, no hizo esculturas, no. Bueno, tampoco dirigió un ejército, tuvo una capacidad extraordinaria para dirigir un ejército en la guerra, como por ejemplo Alejandro Magno, o Napoleón, o algún otro. Nada. Por esas cosas recordamos a la gente de la antigüedad. Jesús no hizo nada, absolutamente nada de eso. Y sin embargo, ¿qué pasó? Y sin embargo, Jesús ha influido en la historia de la humanidad mucho más que todas esas personas juntas. Mucho más que todas esas personas juntas. Por ejemplo, partió la historia de la humanidad en antes de él y después de él. ¿No es cierto? ¿En qué año estamos el día de hoy? 2016, ¿qué? Después de que estuvo Cristo aquí en la tierra. Fíjense nada más, aquí en México contamos los años por el tiempo que ha transcurrido desde que vino Cristo. Así, ¿y cómo contamos los años para atrás? Decimos antes de Cristo. Esa tremenda influencia tuvo Cristo. A nivel mundial se celebra su nacimiento, cosa que no ocurre con ninguna persona de las que hayan existido en el planeta Tierra, en esa temporada que se llama Navidad, que quiere decir nacimiento, eso es lo que significa la palabra Navidad. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. También a nivel mundial se recuerda su muerte. De nadie más, de ninguna persona que haya nacido en el planeta Tierra, se le recuerda a nivel mundial su muerte, solamente de Jesús. En esa semana que le llamamos ¿cómo? Semana Santa. Fíjese nosotros. Nosotros en México viviendo del otro lado del planeta Tierra, donde estuvo Jesús, acá 2000 años después recordamos su muerte y cómo murió, y hasta hay algunos que hacen, ¿verdad? En nuestro país, pues hasta se crucifican y quién sabe cuántas cosas más, recordando cómo murió Jesús. Bueno, la religión más extendida en todo el planeta Tierra, ¿cuál es? El cristianismo. El libro más producido, distribuido y vendido en el planeta Tierra, el más traducido a más idiomas de todos otros, es el libro que habla de Jesús, la Biblia. Entonces pregunto, ¿cómo es que Jesús produjo tan grande impacto en la humanidad más que ninguna otra persona? Es más, yo diría, más que todas las demás juntas. ¿Cómo es posible que Jesús haya producido tanto impacto si no hizo nada? No escribió un libro, no pintó, no hizo esculturas, no construyó un edificio o quién sabe qué, no era capitán de un ejército, nada, nada de aquellas cosas que los hombres admiramos y recordamos, no rompió un récord olímpico, no ganó el X cosa, no sé, ni deportivo, ni nada, nada, nada. Entonces, ¿cómo le hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para poder impactar tanto en la humanidad para que se le recuerde hasta el día de hoy? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Saben qué hizo? Entre otras cosas, hizo cosas que ningún otro puede hacer. Hizo milagros. Nadie excepto él o alguien en su nombre puede hacer milagros. Díganle a Leonardo da Vinci que haga milagros, a Miguel Ángel, a Newton, a Einstein, a Eduardo Molina. Él hizo lo que los demás seres humanos no podemos hacer. Hay muchos que han escrito libros, hay muchos que han compuesto obras musicales como Beethoven y muchos más. Hay muchos que han inventado cosas, hay muchos que han desarrollado cuestiones tecnológicas, hay muchos científicos que han descubierto cosas. Muchas personas pueden hacer tantas cosas, pero ¿quién puede hacer los milagros que hizo Jesús? Levante la mano, ¿quién puede caminar en el mar? Levante la mano, ¿quién puede hacer que el lonche de un niño se multiplique y sirva para comer a todos los que estamos aquí ahorita? Se la puse fácil, ¿eh? No somos 5,000. Jesús hizo esas cosas y por eso impactó tanto a la gente de su tiempo, y todavía nos falta decir más cosas. Esto nos demuestra que Él realmente era quien la Biblia dice que es, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne, que vino del cielo aquí con nosotros y que entonces se ofreció en sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y hablando de esto, vamos al último milagro narrado por el Evangelio de Juan: la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Jesús fue un ser extraordinario. ¿Están de acuerdo con eso? Fue un ser extraordinario. Él, fíjense, nació de una manera extraordinaria. ¿Cómo nació? ¿De quién nació? De una virgen. Es extraordinario eso. Vivió de una manera extraordinaria. Algo que yo admiro mucho de Jesús y que quisiera poderme acercarme un poquito a él en eso, es que vivió de una manera extraordinaria, vivió sin cometer ningún pecado. Alguien puede decir, yo nunca he pecado. Yo nunca he hecho nada malo, ni en pensamiento, ni en obra, ni en omisión. Jesús tuvo una vida extraordinaria porque nunca cometió pecado. La única persona, digan lo que digan otras, la única persona que ha vivido en este planeta Tierra sin cometer un solo pecado fue Jesús. Nadie más. Solamente Jesús. Fue extraordinario porque nació de una manera extraordinaria, de una virgen. Su vida fue extraordinaria porque nunca cometió pecado. Además, hizo cosas extraordinarias en la vida. ¿Qué hizo? Milagros. Milagros. Murió de una manera también extraordinaria. Murió clavado en una cruz por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, para el perdón de nuestros pecados. Y murió sin quejarse, murió sin maldecir, sino al contrario, murió bendiciendo a las personas que se estaban burlando de él mientras estaba sufriendo en la cruz. Murió de una manera extraordinaria. Vivió de una manera extraordinaria. Hizo cosas extraordinarias en su vida, nació de una manera extraordinaria. Y finalmente, algo más extraordinario todavía. Y uno puede decir, ¿todavía puede haber algo más extraordinario que todo lo que acabo de decir? Sí. ¿Qué hizo? Se resucitó a sí mismo después de estar 3 días muerto. No lo resucitaron. Él se resucitó a sí mismo después de estar 3 días muerto. Y lo que es más extraordinario, él dijo cuando estaba vivo que lo iba a hacer. Juan 10, versículo 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que no fue alguien y oró y Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. No. O Jesús, ven fuera, como le dijo Lázaro, ¿verdad? Él se levantó con su propio poder después de 3 días de estar muerto. Y claro, un milagro como este no lo podía dejar de mencionar Juan. Vamos a leer algunas cosas que dijo Juan o que escribió Juan acerca del milagro de la resurrección. Primero, el momento de que ocurrió, que se descubrió la resurrección. Juan 20, versículos 1 al 8. Y aquí las mujeres se van a poner anchas, pero de gusto, de satisfacción, de que fueron las primeras que se dieron cuenta de la resurrección de Jesús. A la primera persona que se le apareció Jesús fue una mujer. Dice Juan 20, 1 al 8, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Me voy a brincar al 3, dice, ella fue y les avisó y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Quién fue con Pedro? El otro discípulo. ¿Ya? Bueno, ahí dice claramente, el otro discípulo. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó ese otro discípulo? En el versículo que sigue nos dice, creyó que Jesús había resucitado. Creyó que Jesús había resucitado. ¿Quién sería este misterioso discípulo del cual no se dice su nombre aquí en este texto de la Biblia? Bueno, los comentaristas bíblicos, y yo estoy de acuerdo también, dicen que fue Juan. el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Juan, que estaba más joven que Pedro, corrió más rápido. Por cierto, ¿no les tocó por ahí la carrera de esta mañana que nos demoró para llegar? Bueno, así corrió Juan y le ganó a Pedro, vio y creyó que había resucitado. Sigamos viendo lo que dice Juan. Jesús aparece a María Magdalena, porque solamente había visto la puerta abierta del sepulcro y ahora se le va a aparecer. Dice Juan 20:11 y luego me brinco al 15. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Ahí ocurrió algo y me brinco al 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. ¿Se fijaron? Se le aparece por primera vez una persona y es una mujer llamada María Magdalena. Al principio ella llora y llora, no se da cuenta quién está hablando con ella, hasta que él le dice su nombre, María. Ya debe haber reconocido hasta el acento, ¿verdad? La voz, porque luego conocemos la voz de las personas. Se voltea, ve y dice: ah, sí eres tú. ¿Cómo le dijo? Maestro. ¿Verdad? En el idioma de ellos, Rabboni. Bueno, Jesús aparece a sus discípulos. Juan 20, versículo 19 y 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día era? Lo acabamos de leer en Juan 21, dice: el primer día de la semana, era domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban en ese cuarto encerrado, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, ¿por qué? Tenían miedo de que así como mataron a Jesús, ahora las autoridades fueran y los arrestaran a ellos y también los mataran. Así que estaban con mucho miedo. Me acuerdo cuando aquí vinieron y se llevaron a un líder sindical del Petróleos y después venía el avioncito ese con los soldados y se empezaron a llevar a otros líderes más. Venían y se llevaban. Me imagino que toda esa gente tenía miedo. Se escondieron algunos y no los encontraron. Así estaban los discípulos escondidos, puertas cerradas. Estaban reunidos por miedo y dice: vino Jesús y puesto en medio. ¿Cómo entró Jesús? Estaba todo cerrado. Jesús atravesó la pared. Otro milagro más, ¿verdad? Atravesó la pared y dice: y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué? Las manos era donde había sido atravesado por los clavos cuando fue crucificado. ¿Y el costado? La lanza y le habían también atravesado uno de los soldados para asegurarse de que estuviera bien muerto. Una lanza que atravesó su corazón. Bueno, dice, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo ven? Y acabamos de leer hace ratito 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice Pablo: les declaro el evangelio que han recibido. Ahí les va. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso de conforme a Escrituras? Quiere decir que eso ya estaba profetizado que iba a suceder en el Antiguo Testamento. Cristo murió como estaba profetizado en las Escrituras que iba a morir. Luego, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto también estaba profetizado, que él iba a ser sepultado, ¿verdad? Y que iba a resucitar. Y que apareció a Cefas y después, ¿quién es Cefas? ¿Quién es el Señor? Cefas es uno de los tres nombres que se le da al apóstol Pedro. Pedro, ¿qué más? Simón y Cefas, ¿verdad? Cefas. Dice, ya me ubicó. Bueno, apareció a Cefas y a los otros apóstoles, ¿verdad? Después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos. ¿Cuántos testigos hubo de la resurrección de Cristo? Más de 500, íbamos a decir 500, ¿verdad? Más de 500 a la vez, de los cuales en ese tiempo que escribió la epístola, dice Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. Hasta ahí le dejamos. Bueno, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y luego dice al último, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Hasta ahí le dejamos. ¿Cómo ven? Hubo muchísimos testigos que vieron a Jesús después de resucitado. ¿Sería verdad? ¿Sería verdad que Jesús resucitó? ¿O sería un plan, una farsa que habían planeado los discípulos? ¿Saben que los sacerdotes, los fariseos, los escribas, miembros del concilio, ellos dijeron que era una mentira, que era un plan que habían planeado los discípulos, que ellos habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba y lo habían escondido y ahora estaban diciendo que había resucitado? ¿Será cierto que estos más de 500 personas habían estado mintiendo, diciendo que vieron a Jesús y no lo vieron? ¿Sería mentira? Pensemos que fuera mentira, ¿y qué iban a ganar con eso? Porque cuando alguien dice una cosa así es porque va a obtener un beneficio. ¿Qué ganaron los discípulos si esto fue mentira? ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron los discípulos con estar predicando que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Saben qué ganaron? Nada, absolutamente nada. Al contrario, perdieron todo lo que tenían. Perdieron todo lo que tenían por estar predicando de Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Lo perdieron todo. Perdieron sus propiedades, perdieron sus tierras, fueron expulsados de sus tierras, fueron perseguidos ellos y sus familias, sus esposas, sus hijos, y fueron encarcelados, fueron golpeados brutalmente, torturados y fueron asesinados esos 500 personas por estar predicando que Jesús resucitó de entre los muertos. Pregunto, ¿y todo por sostener una mentira? ¿Se dejarían ustedes que les pasara todo eso sabiendo que lo que están diciendo es mentira? ¿Perderían su casa, su terreno, que les tomaran de prisioneros a sus esposas, a sus hijos, a sus niños, los mataran, los golpearan, a usted los encarcelaran también, y todo por sostener una mentira? ¿Lo harían? Quizá uno o dos locos lo podrían hacer, pero estos 500, todos ellos murieron martirizados. Todos estos primeros cristianos murieron perseguidos, sufrieron como nunca hemos sufrido nosotros. Estamos muy cómodamente aquí sentaditos, escuchando, cantando, alabando, con aire acondicionado, aunque no esté perfecto, pero como quiera que sea, no estamos como allá afuera, está haciendo mucho calor allá afuera. Ellos sí sufrieron por decir una mentira, ¿verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Si lo soportaron, todo eso fue por una sola razón, porque ellos sabían que era verdaderamente cierto que Cristo había resucitado de entre los muertos. No hay otra explicación. Vamos a terminar ya con el mensaje, muy brevemente. El mensaje que nos comunica este milagro, el de la resurrección, es muy claro. Es absolutamente verdad lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y saben lo que dijo después de que dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Una de las dos hermanas, la enojona, Marta. A Marta le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le dijo: ¿crees esto? Y yo les pregunto: ¿ustedes lo creen? ¿Lo creen de veras? La resurrección de Jesús nos asegura que también nosotros resucitaremos. Fíjense qué hermoso. También nosotros tendremos vida después de haber muerto. Y es lo que escribe el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es esa esperanza viva que tenemos gracias a que Cristo resucitó? Que nosotros también resucitaremos. Nosotros también tendremos vida después de haber muerto. Esa es la bendita esperanza que tenemos por la resurrección de Jesucristo. ¿Lo creen? Más nos vale creerlo por el último punto que voy a mencionar. Debemos creer en su resurrección para ser salvos. ¿Sabían esto? ¿Sabían que se necesita creer que Cristo resucitó entre los muertos para ser salvo, para tener la vida eterna? Y el que no lo crea no puede ser salvo. Yo no lo dije, lo dice la Biblia, lo escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, voy a repetir la parte última del 8, pero no va a estar escrito aquí. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. A mí me emociona leer esa frase porque Pablo fue un gran evangelista, tremendo. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué predicaba Pablo cuando predicaba el evangelio? ¿Qué era lo que él decía? Y él allá en Romanos 10, versículo 8, él dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí les va. Versículo 9. Léalo conmigo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se fijaron? Se necesita creer dos cosas: que Jesús es el Señor. Y segundo, que Él resucitó de entre los muertos. Y entonces serás salvo. ¿Creen que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Lo creen de veras? ¿Creen que Jesús es el Señor? ¿El Señor de ustedes? Hermanos, no prediquemos un evangelio barato, evangelio light. Tenemos que predicar que para ser salvo necesitamos reconocer a Jesús como Señor. ¿Qué quiere decir eso? Somos salvos por fe, fe al creer esto que está aquí. Pero la fe, escúchenme bien, la fe siempre va acompañada de obediencia. Es lo que escribe Santiago: la fe sin obras es muerta. Si decimos que tenemos fe pero no obedecemos lo que el Señor manda, es que es puro cuento que Jesús es nuestro Señor. No podemos decir: yo creo en Jesucristo y vivir como se me pegue la gana. No podemos decir: yo creo en Jesucristo y seguir tomando mis bebidas embriagantes, alcoholizándome como acostumbraba antes de que supuestamente puse mi fe en Jesucristo. No puedo decir que tengo fe en Él, que Él es mi Señor, y seguir viviendo en adulterio, en fornicación, teniendo otras cosas que desagradan al Señor. No sé, lo que ustedes quieran, practicar la mentira, los chismes, todas esas cosas. Fe va acompañada de obediencia o no sirve para nada. No prediquemos un evangelio barato, chafa, que no salva, como algunos lo predican. Si no lo dicen verbalmente, lo dicen con su testimonio. Cree en Jesucristo y no importa cómo vivas, mírame yo cómo vivo. Fe, obediencia y ¿qué más? Creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen? Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hablado este día. Nos has hecho ver que Jesús verdaderamente es la resurrección y la vida. Que el que en él cree, aunque esté muerto, morirá. No morirá, sino vivirá. Él realmente es quien la palabra tuya dice que es. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, que habitó entre nosotros y que vino a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Necesitamos creerlo, hacerlo el Señor de nuestras vidas y necesitamos creer también que resucitó de entre los muertos. Padre, hoy hubo invitados aquí en la congregación, aquí están presentes. Mi ruego a ti es que tú les ayudes a creer, porque la fe viene de ti, la fe es un don de Dios. Que les ayudes a poner su fe, no en esta iglesia, ni en mi persona, ni en nadie, sino en ti, en tu palabra, que dice que todo aquel que cree en Jesucristo como Señor, como Salvador y que resucitó de entre los muertos, será salvo. Tiene vida eterna. Dales esa fe, Señor, que no se vayan este día sin haberlo confesado, como lo dice Romanos 19. Te lo imploro, que tu Espíritu Santo les redarguya, les haga comprender que han pecado, que son pecadores y necesitan ese perdón que Cristo conquistó para todos nosotros en la cruz del Calvario. En su nombre te lo pido, Señor. Amén. Amén.